The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Vamos a continuar ahora el tema que empezamos la semana pasada. Y como tenemos dos personas que no estuvieron aquí la semana pasada, hacemos un pequeño repaso y terminamos el tema. Ah, lo de las noticias. Perfecto. Bueno, las noticias de nuestro grupo, que tiene su propio boletín, que se llama Nuestras Voces, Nuestro Dharma, lo acabamos de imprimir, es el segundo número. Aquí está, quien no lo haya recibido en correo o simplemente lo quieren en papel, ahí lo tienen. Okay. Bueno, gracias por mencionarlo, Rosario. Entonces, el tema que empezamos la vez pasada, pero que también le quiero dar como un viro un poquito diferente, es esto de la correlación de la serenidad interna y externa. ¿Sí? La correlación de la serenidad interna y la externa. Y lo empezamos a ver en específico a cómo podemos apoyar esta serenidad interna a través de nuestro contexto, nuestra vivienda, nuestro entorno. ¿Qué? Se me hizo muy interesante que encontré en las enseñanzas un par de pasajes en donde se habla exactamente sobre esto, con una cantidad de detalle que me llamó la atención. Por ejemplo, dice que es de suma importancia cuando estamos trabajando en mantener en cultivar la serenidad interna, que al mismo tiempo mantengamos un cuerpo limpio al igual que nuestro entorno. Se especifica que debemos de bañarnos regularmente, mantener el pelo y las uñas limpias, vestir ropa limpia, y hasta se menciona, esto les va a llamar la atención, hasta se menciona que debemos de tener cuidado de que los intestinos puedan evacuar y que no tengamos constipación. ¿Cómo la ven? Pero es también importante, ¿no? Es parte de este cuidado completo. Sobre nuestra vivienda se menciona la necesidad de barrer, sacudir y ordenar regularmente. Entonces, hay mucho sentido común en esta sabiduría de ponerle énfasis a la higiene, en lo que es la higiene mental y la higiene del cuerpo y del entorno en el que vivimos. Les leo la cita de nuevo que les leí la vez pasada, que dice, esto es de las enseñanzas budistas, en específico de los comentarios: cuando nuestros ojos miran suciedad y desorden, tiende a surgir la confusión mental. Sin embargo, si nuestro medio ambiente es limpio y ordenado, la mente se torna clara y brillante. Este estado mental es ideal y propicio para el desarrollo de la sabiduría. Entonces, en nuestra práctica de meditación, creamos las condiciones ideales para cultivar la serenidad interna. Ahora, cuando logramos esta serenidad y paz, es un estado de lo más agradable, ¿no? Nos da mucho bienestar. Sin embargo, es muy importante recordar que estos estados bellos de paz, de tranquilidad, de bienestar, son muy deseables, sin embargo, no son la meta de esta práctica. La primera vez que yo lo escuché dije, ¿cómo? ¿Cómo que no es la meditación? Sí, o sea, la serenidad y la paz interna no son un fin, sino un medio para ir ahondando más y más en descubrir a dónde nos estamos aferrando, a dónde estamos causando sufrimiento en nuestra vida que es innecesario. ¿Sí queda claro? Díganme con toda confianza si no, ¿eh? Porque esto es importante. ¿Sí quedó, Jesús? Ajá. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Si la idea en general, ¿no? En realidad así es como aprendemos un idioma de chiquitos. No entendemos todas las palabras, pero a medio del contexto vas dándote una idea de lo que va y poco a poco aprendes palabras nuevas gracias al contexto, ¿no? Entonces, nos vamos acercando a este tema del apegarnos, el de cultivar la facilidad de poder soltar, de dejar ir. Y quería contarles de algo que se hacía en la India hace muchos años, que yo encuentro como muy gráfico para describir esta tendencia que tenemos todos del apegarnos a las cosas. Resulta que hace años había una manera muy peculiar de atrapar changos en la India. Y lo que hacían es que cogían un coco, le hacían un agujero pequeño, le vaciaban el agua de coco, le metían un plátano y luego colgaban el coco en un árbol. Entonces llega el chango, huele el plátano, mete la mano, coge el plátano y luego, ¿qué creen? Que ya no puede sacar la mano. Ahora, esto del que el chango no logra soltar, ni tiene el discernimiento de saber lo que le va a costar, pierde la vida por agarrarse del plátano, ¿no? Por el apego. Entonces, es una imagen que yo encuentro muy poderosa de decir, ¿a qué nos apegamos nosotros? Y cada vez que llegamos a un punto en donde nos estamos sintiendo ansiosos, deprimidos, infelices, una pregunta muy sencilla, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Qué me toca soltar ahorita? Entonces, como parte esencial de crear las condiciones ideales para cultivar la serenidad en nuestra mente y corazón, creamos un entorno físico favorable, ¿no? Porque estamos reconociendo que una parte esencial de nuestra práctica espiritual es la de desembarazar nuestros espacios donde vivimos. ¿Y a qué me refiero cuando digo desembarazar un espacio? Es de deshacernos de todo aquello que ya no es útil, que no apreciamos o que tenemos demasiado de esa categoría. Al desembarazar nuestro espacio, dos cosas muy importantes suceden. ¿Tenías pregunta, Lilian?
No sé,
¿desembarazar? Sí, desembarazar es un... es como... Declutter. Declutter. Sí, es que yo es extraño. La verdad no encontré una palabra buena en español para declutter. Entonces dije, bueno, desembarazar. Pero por eso me gusta inmediatamente seguirlo con una explicación. ¿Qué quiere decir con desembarazar, ¿no? Deshacernos de todo aquello que ya no es útil, ¿no? Soltar, sí. Que ya no es útil, que está solamente atiborrando nuestro espacio. Estaba soplando. Entonces, cuando hacemos esta como limpia de nuestro espacio, dos cosas muy importantes suceden. Una, que estamos como fortaleciendo el músculo, la práctica de soltar, ¿no? Porque si hacemos la práctica de soltar con cosas sencillas como unos zapatos viejos o unos pantalones que ya no me quedan, va a ser más fácil poder soltar algo muy duro, como un ser querido que muere. Todo está dentro de ese rango de saber cómo soltar. O soltar nuestra salud si de repente nos dicen que tenemos una enfermedad grave, ¿no? Entonces, hacemos nuestra práctica de fortalecer el músculo, de soltar, de dejar ir con nuestras posesiones que se nos facilita. Y la otra parte que es de gran beneficio es que al hacer esta práctica de limpiar, desembarazar un espacio, estamos reforzando y fortaleciendo o refuerza y refleja más bien la quietud y la claridad y ecuanimidad que estamos practicando en la meditación, lo vamos ahora a llevar a cabo en nuestro entorno. Entonces, lo estamos reforzando en las dos direcciones, ¿no? El espacio afuera está reforzando la quietud, la serenidad interna, y la serenidad nos ayuda, nos impulsa a querer tener un espacio que es libre de triques, de cosas, de cachivaches. ¿Se recuerdan que la semana pasada les dije que en el Dharma se hace la comparación de adiestrar la mente con el purificar el oro, ¿no? Que para purificar el oro tenemos que remover aquellas impurezas para poder hacer el oro puro y maleable. Ahora, ¿qué es el equivalente de las impurezas en nuestra mente? Los cinco obstáculos, ¿no? Los cinco obstáculos que empezamos a ver la vez pasada. ¿Se recuerdan? Eso, deseo sensual, sensual desire. Él es el contrario, ¿no? El deseo sensual, quiero. Mala voluntad o aversión, ill will, no quiero. Luego, eso, la flojera o modorra, sloth and torpor. Ansiedad, restlessness and worry, ¿no? Ansiedad y duda, gracias, doubt, ¿no? Entonces, esos son los cinco obstáculos que vamos a ir viendo uno por uno de cómo es que se interponen en nuestra vida y que causan que de repente nos vemos viviendo en un espacio terrible. Me recordé que es una expresión, no sé si era nada más de mi mamá, pero mi mamá cuando era niña y tenía un cuarto muy desordenado, me decía que parecía bocanada de borrachos. Horrible, ¿no? Bocanada es como a mouthful of puke. Bastante terrible, ¿no? Sí. A vomit. It's a mouthful of vomit. Sí, nada, o sea, bastante fuerte, como ven. Entonces, cuando no logramos asentar nuestra mente en la meditación, es importante preguntarnos, ¿cuál de los cinco obstáculos está operando en este momento? Y no para castigarnos, decir, oh, qué mal, qué terrible. No, sino simplemente para investigar, para conocer qué es lo que está sucediendo en el momento. ¿Sí? No, acuérdense que no hay problema. Si hay duda, si hay ansiedad, si hay flojera, si hay deseo, no hay problema. No es un problema. Simplemente es algo que reconocemos y que nos damos cuenta, ah, cuando uno de estos obstáculos está presente, ni logro asentar la mente, ni tampoco logro ver claro. Ah, claro. Y muchas veces tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, la duda puede causar mucha ansiedad, ¿no? Si vivo constantemente sin poder aclarar, pues voy a tener ansiedad. La duda también trabaja como mancuerna con la flojera y la modorra, ¿no? Porque son aspectos que te quitan la energía, que estás como barco sin dirección. Entonces, por supuesto, entras en este estado de modorra, de pesadez, de pereza, de poca claridad. Sí, muy buena pregunta. Lo lindo de descubrir cuál es el obstáculo que tenemos es que entonces tenemos la oportunidad de conocerlo como a un buen amigo. Si está la modorra de visita, le invitamos la modorra a tomar el té y nos familiarizamos. ¿Cómo es la modorra? ¿Cómo es que nos hace sentir en el cuerpo? ¿Qué pensamientos vienen? ¿No? Hay una historia muy antigua, budista, en la que existe una personificación de lo que es la tentación o lo que nos seduce o distrae, que se llama Mara. Mara se le aparece al Buda en la noche de su iluminación a tentarlo, a distraerlo, ¿no? Él ya está perfectamente sentado, se le aparece Mara, trata de distraerlo. ¿Y qué sucede? Que el Buda lo mira directamente y le dice, Mara, te veo. En el momento que el Buda mira y dice, Mara, te veo, Mara pierde totalmente su poder y se va con la cola entre las patas, porque no logró tener el poder de distraerlo. La idea es que el Buda, gracias a su visión penetrante y clarificadora, logra mirar a Mara tan a fondo que no tiene ya el poder para distraerlo. ¿Sí me explico? Entonces vamos a ver de nuevo cada uno, del deseo sensual. ¿Se recuerdan que hablamos que en las enseñanzas budistas se nos ofrece una imagen para describir gráficamente lo que es el deseo sensual, ¿no? Y se dice, imagínense que el deseo sensual es como una vasija con agua, pero el agua está teñida. Entonces, todo lo que miras a través de esa agua es a través de ese color. Es como ponerse lentes con los cristales rosados, vas a ver todo a través de esos lentes. Es igual lo que nos pasa cuando ese obstáculo está presente, ¿no? Todo lo que vemos, lo vemos a través del deseo que está presente. Se dice que de los 5 obstáculos, el deseo sensual es el que más poder tiene sobre nosotros, el que más opera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros 5 sentidos, ¿no? El ver, el oler, el gustar, el tocar, el escuchar. Entonces, a la hora de adquirir y acumular, el deseo sensual tiñe nuestra visión. O sea, no vemos claro. De alguna manera le vemos el porqué de seguir acumulando. Uno de los síntomas más dañinos de lo que es el acumular, o se recuerdan que inventé esta palabra que le puse tricositis, ¿no? De los triques que en México, ¿no? A los cachivaches les llamamos triques, ¿no? La tricositis es el síntoma más peligroso es que hay confusión, que ya no vemos claro, ¿no? El caos de nuestro entorno se traduce a un caos interno. Ahora, es importante recordar, ¿no?, que es natural que nosotros deseemos cosas bellas, escuchar música bella, gustar cosas deliciosas, etc. No hay nada equivocado, nada malo de gozar todas estos placeres. Está bien, no somos ascéticos, está bien. Sin embargo, hay dos advertencias en las enseñanzas a la hora de estos gozos. Y una que encontré muy interesante es que se habla de cuatro tipos de felicidad, que tal vez les voy a dar una plática específica para hablar sobre estos cuatro tipos de felicidad. Pero un tipo que viene al caso para ahora, uno de estos cuatro tipos de felicidad es la felicidad del poseer. Ahora, ¿cómo es esta felicidad del poseer? Tiene que tener una habilidad. En las enseñanzas dice, la felicidad del poseer se da cuando las personas laicas, o sea nosotros, ¿no?, que no somos monjes y monjas, han adquirido estas posesiones a través de su trabajo, de su esfuerzo, que ha sido recto y honesto. Si tú adquiriste estas cosas a través de un trabajo de honestidad, de honesto y recto, gózalas. No hay ningún problema, gózala. Pero ojo, no te aferres a ellas y tampoco acumules tanto que de repente tu entorno se ve como una bodega después de un terremoto, ¿no? Ahí sí ya tenemos un problema. Entonces, la calidad del espacio en el que vivimos dice mucho de qué tanto nos apreciamos. Me gusta mucho pensar en esta regla sencilla que se las mencioné la vez pasada. Cuando adquirimos un objeto, úsalo, gózalo, cuídalo, no te aferres y déjalo ir en el momento que le toca dejarlo ir. Es interesante que en el Dharma no solo se nos presenta el obstáculo, o sea, como en este caso el deseo sensual, sino también el antídoto, o sea, aquello que contrarresta, que nos ayuda a luchar contra este deseo, que contrarresta este obstáculo. En el caso de deseo sensual, se recomienda, ¿cuál creen? ¿Quieren adivinar? ¿Cómo? Dar. Ah, eso es lindo. Sí, la generosidad. Ese sería estupendo. Bueno, habría, en realidad podría haber varias posibilidades, pero el que siento que va al fondo es el de la unificación de la mente. Y ahora veremos por qué. Va hasta más profundo que el de la generosidad. ¿Y por qué? Porque una mente que está totalmente agitada se deja enganchar por un placer así. Y dense cuenta, si está uno así como muy desperdigado y ves un anuncio que te dice, yo qué sé, el chocolate más delicioso, lo más probable es que, o sea, ni nos damos cuenta, nos vamos hacia lo que queremos, ¿no? Sin embargo, si la mente está perfectamente quieta y concentrada, si lo han experimentado en la meditación, nos da tal placer, tal bienestar, que no nos vemos interesados en estas distracciones. Por algo el Buda, en la noche de su iluminación, logra decirle a Mara: Mara, te veo. O sea, él estaba gozando de una quietud y de un bienestar profundo. Y por más de que Mara le haya traído todo un ejército de bellas damas, no le interesó. ¿No? Seguimos al segundo obstáculo, el de la mala voluntad. Pero antes de que siga, ¿alguna pregunta con el primero? ¿Estamos bien? Ok. ¿Jesús? Ok. El segundo, mala voluntad o aversión. Repasamos de nuevo, ¿cuál es la imagen que nos presenta el Dharma para este obstáculo? De nuevo, el recipiente con agua, pero ahora el agua está hirviendo. Hirviendo de manera que si tú te imaginas un recipiente con agua hirviendo, es imposible ver al fondo. No hay claridad. ¿No? Cuando yo pienso en agua hirviendo, pienso en enojo. ¿No? Es exactamente cómo se siente el cuerpo. Ahí hay mucha mala voluntad cuando estamos enojados y aversión. Entonces, para este obstáculo hablamos de cuando hay mala voluntad o aversión, es muchas veces que no estamos siendo capaces de aceptar el presente como es. Y el ejemplo que les di es esta amiga que vistió sus ropas de cuando era estudiante hacía 20 años que ya no le quedaban y hizo una especie como de sí, como una especie de dejar ir por fin estas ropas que guardamos en el closet porque algún día voy a bajar de peso otra vez, ¿no? Y ahí están por décadas y al fondo lo que encontramos es la inhabilidad o no estamos dispuestos a aceptar la realidad, aceptar nuestro cuerpo tal cual es ahora. No lo queremos aceptar, ¿no? Que ya cambió. El antídoto que se nos presenta para la mala voluntad es cultivar el deleite, ¿no? Es bonito pensar. O sea, cuando están sintiendo deleite es difícil tener mala voluntad. Deleite, ¿sabes? Delight, ¿no? Es difícil pensar en tener mala voluntad y cuando hay deleite, ¿no? Si te estás deleitando de cómo es el futuro, cómo están las cosas en realidad ahora, aceptas cómo es tu cuerpo, hay deleite, no hay problema. Seguimos con el tercero. ¿Vamos bien, Lilia? Me parece que tenías pregunta. No. Pereza y apatía, entonces el tercero. ¿Se acuerdan cuál es la imagen que se nos presenta para la pereza? Piensa en esta pesadez, otra vez el recipiente, pero ahora el agua tiene algas, algae. ¿Se acuerdan? Que fue una palabra nueva que aprendieron algunos. Algas, es algae. Sí, entonces estas algas gruesas es muy descriptiva de la pereza, ¿no? De esa pesadez que sentimos en el cuerpo. Tanto la pereza como la apatía son grandes obstáculos para encontrar nosotros la iniciativa de hacer una limpia, de ordenar en nuestro entorno. Y lo peligroso de vivir con muchos cachivaches desordenados es que este tipo de medio ambiente merma nuestra energía, o sea, nos quita energía. Y entonces se hace un círculo vicioso muy triste, porque no tienes la energía para deshacerte de los cachivaches y los cachivaches te quitan la energía. Ese es lo difícil, ¿no? Entonces, por eso para romper esa inercia hay que hacer como un pequeño empujoncito, o un tal vez no tan pequeño, un gran empujón, para poder sobrepasar ese bache que hay. Porque se necesita hacer un esfuerzo físico, mental y emocional cuando estamos haciendo este tipo de limpia, ¿se dan cuenta? Porque si se recuerdan cuando han hecho esto, se trata de tomar decisiones, una tras otra, tras otra, tras otra. Y en cada decisión nos topamos con todo tipo de historias, emociones. Pero es que esto era de mi mamá y cómo lo voy a dejar ir, ¿no? Es muy cierto. Ahora, lo que es bonito es que si logramos, aunque sea empezar en un área pequeñita, ¿no? Podemos decirnos, en un cajón, tomo un cajón, me pongo la meta de un cajón, después de ver cómo nos sentimos de haber limpiado un cajón, entra ya energía, inspiración, y ahí ya empieza a fluir un poquito, ya hay la inspiración de seguir. El antídoto que se nos presenta para pereza y letargo o apatía es direccionalidad o propósito. O sea, cuando hay esta flojera, si tenemos un propósito que empieza a aclararse, de alguna manera nos da la energía de hacer el esfuerzo. Vamos al penúltimo, la ansiedad, que es el cuarto. La ansiedad. ¿Se recuerdan qué sucede con el agua? Eso. El agua, el viento bate en la superficie del agua, entonces está muy agitada y tampoco vemos claro. Reconocemos que el acumular tiene mucho que ver con la ansiedad y con el miedo, ¿no? El acumular es una respuesta de la mente que dice, en caso de, ¿no? En caso de, que ¿por qué guardar 30 años de catálogos de Sears? En caso de. Y gente que guarda estas cosas te dice una explicación de lo más razonable de por qué hay que guardar estas cosas, ¿no? Creemos estas explicaciones. Es bonito traer a la mente cuando nos da esta ansiedad de soltar las cosas, de que cuando morimos nada nos vamos a llevar y que todos en realidad somos guardianes temporales de las cosas. Esto ahorita es mío, pero tal vez en 2 años ya no es mío. Si ya no estoy aquí, quién sabe de quién será. Así es con todo. Cuando estamos lidiando con la ansiedad, al dejar ir, tal vez nos podemos ayudar a decirnos cada vez que soltamos algo, puedo dejar ir, estoy segura, estoy protegida, o estoy seguro, estoy protegido. Otro problema que es, o aspecto que es interesante ver cuando acumulamos, es que al acumular lo que hacemos es que nos estamos anclando en el pasado. En esta práctica aprendemos mucho a reconocer qué sucede con nuestra mente cuando meditamos y nos damos cuenta cómo la mente muy a menudo se va al pasado. Entre más acumulamos cosas del pasado, la mente también va a quedarse anclada en el pasado. Miren en su entorno, en su cuarto. ¿Qué tanto refleja su cuarto la persona que son ahora? No la persona que eran hace 10 años o hace 20 años, la persona que son ahora. Es bueno de repente preguntarse y verdaderamente tomarlo como un proyecto interesante, de decir, ¿cómo se vería mi espacio ahora? si quiero que refleje quién soy yo ahora y cómo es que quiero vivir mi vida ahora. O sea, yo creo que todos queremos guardar ciertas cosas de nuestro pasado, pero tal vez la regla que podemos hacer es guardar solamente unas cuantas cosas que tienen significado y valor para nosotros. Les contaba de que en el trabajo que he estado haciendo en los últimos años de ayudar a gente a soltar, a dejar ir cosas y establecer un ambiente, un entorno agradable, limpio, bello, sin tantos trebejos, que no solamente le estamos dando cavidad a nuestros miedos cuando nos tomamos el tiempo al dejar ir de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me es tan difícil? Entonces, le estoy dando cavidad y cuando logro dejar ir es como si nos deshaciésemos de un lastre abrumador, ¿no? ¿Se recuerdan del ejemplo que les di de la semana pasada de una mujer que tenía un refrigerador entero con kilos y kilos y kilos de harina? Porque como buena esposa creía que lo que debía de hacer era hacerle a su esposo el pan sin gluten que en aquel entonces no existía en las tiendas. Pero en realidad no le quería hacer el pan. Entonces lo que hacía es seguía comprando harina para no tener que mirar su culpa y su ansiedad al asunto. Cuando yo llegué a trabajar con ella, su esposo ya había muerto hace 2 años, y había ese monstruo de refrigerador en medio de su casa que no podía usar porque estaba lleno de harina. Entonces, lo lindo fue que al trabajar con las emociones que ella tuvo y dejar ir esta harina, salió naturalmente el antídoto que nos presenta el Dharma a la hora de trabajar con la ansiedad. Porque lo que se da es felicidad, alegría. Y se recuerdan las dos acabamos riéndonos a carcajadas, cargando kilos y kilos de harina a la basura y acabamos todas blancas con la harina por todos lados. Y era una risa de alivio, ¿no? De por fin me deshice de esto. Y llegamos al último, el último obstáculo, la duda. La imagen que nos ofrece el Dharma para la duda es el recipiente con una agua lodosa y además el recipiente en un lugar oscuro, ¿no? Entonces, se me hace excelente la imagen porque el agua lodosa sugiere algo espeso, pesado, no hay energía y la oscuridad, por supuesto, la falta de claridad, ¿no? La falta de claridad, de intención, tal cual es cuando hay duda, ¿no? Podemos verlo, lo hemos visto en nuestras vidas varias veces, ¿no? Que cuando estamos viviendo con la duda constante es como si nuestra vida se atorara, ¿no? No logramos seguir, caemos en esto de procrastinar, ¿no? Porque no hay claridad. Algo como muy práctico para ayudarnos cuando hay duda es conocernos, si vamos a hacer, digamos, aplicarlo a arreglar nuestro espacio, es reconocer cuándo en el día tenemos mejor energía. ¿Es en la mañana? Entonces arreglo en la mañana. Porque decidir toma mucha energía, ¿se han dado cuenta? sea, yo me he dado cuenta cuando estoy arreglando, cuando ya recojo un objeto y lo vuelvo a poner y no decido nada, es que ya se me acabó la pila, ya no hay energía, ¿no? Que nada más coges algo y lo cambias y lo pones en otro lugar y no decidiste nada. Entonces, cuando ya empezamos a hacer esto de que levantas y pones y no decidiste nada, entonces es hora de parar, ¿no? Hacer otra cosa. El antídoto que nos presenta el Dharma para la duda es sostener nuestra atención. Lo cual quiere decir, tomo un objeto, ¿me voy a quedar con esto, sí o no? No lo suelto hasta que acabo de decidir. Ah, bueno, lo voy a donar para, yo no sé, o lo voy a reciclar, o lo voy a tirar, o yo qué sé. Ah, bueno, ya está, entonces lo pongo en un lugar donde separo las cosas. Y termino el proceso completo. O sea, separas tus cosas, pero cuando terminas, sácalas de tu casa, ¿no? Porque también se puede uno quedar atorado a mitad del proceso. Resumiendo, vamos a resumir. ¿Cómo vamos de tiempo? Se nos está acabando el tiempo. Otra vez no acabé. Son las 9. ¿Qué quieren que hagamos? Paramos y hacemos el resumen la siguiente vez o vamos un poquitín más tarde. Ok. Vamos, entonces. El vivir con tricositis tiene efectos muy específicos en cuestiones de nuestra salud. Está comprobadísimo de gente que ha hecho este tipo de trabajo, que se encuentra uno con gente que es incapaz de dejar ir y vive en estos contextos de demasiada acumulación, sufren de congestión en las vías respiratorias, alergias por el polvo, constipación, y ahí lo ven, porque en el Dharma se dice que es importante evacuar y comer y tomar y hacer ejercicio para apoyar esto de la evacuación. Y muy a menudo también hay problema de peso, que gente que acumula, también tiene problema con el peso. Los síntomas en nuestro estado anímico son de confusión, indecisión, cansancio, depresión, entorpece nuestra sensibilidad y, por supuesto, el gozo de la vida. Entonces, nos recordamos que hay que sobrepasar la inercia que existe al principio, que hay que hacer un esfuerzo en especial. Aquello que vamos a guardar, simplemente nos preguntamos, ¿tiene utilidad? ¿Lo aprecio? ¿Me da gusto y energía verlo? ¿Sí o no? Si no, para afuera. Establecemos la intención que todo aquello que guardamos y que toma lugar en nuestra vida tiene que tener una razón y un valor. Una razón y un valor. Es también lindo pensar que podemos inclinar la mente hacia llegar al punto que el adquirir y el soltar nos da igual de gozo. ¿No sería una meta linda? El adquirir y el dejar ir nos da igual, es igual de placentero. Me voy a empezar a saltar algunas partes. Sí, esto, dejar ir gustosos quiere decir que el miedo ya no rige mi vida y que tenemos fe que la vida nos va a proveer lo que necesitamos en el futuro y cuando lo necesitamos, ¿no? Se dan cuenta que es toda una actitud, es toda una actitud. O sea, no me tengo que aferrar a las cosas, tengo fe que va a haber cuando, si lo necesito, que lo voy a tener. Les recuerdo la cita del maestro Ajahn Chah: Si dejas ir un poco, tendrás un poco de paz. Si dejas ir mucho, tendrás mucha paz. Y si dejas ir por completo, tendrás paz por completo. Entonces gozaremos de mayor energía, sentido de bienestar, de mejor salud y mayor claridad mental. Si hemos abierto un espacio limpio y ordenado, no perdemos tiempo buscando cosas, no vivimos anclados en el pasado. Ahora, si hacemos una costumbre de mantener solo aquello que tiene una razón y valor, para nosotros muy pronto vamos a notar que esta perspicacia y capacidad discernidora se empieza a esparcir en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Si solamente guardo aquello que le doy un valor, muy pronto se van a dar cuenta que van a ser muy discernidores en cómo usan su tiempo, qué comen, a lo mejor qué amistades tienen, a lo mejor hay algunas amistades que ya toca soltar, que en realidad ya no hay ahí mucho. Entonces, vivir en un entorno sereno, esto es ya para terminar, vivir en un entorno sereno apoya claridad y quietud mental, que es lo que cultivamos en la meditación. Cuando nuestra mente está libre de los 5 obstáculos, apoyada por nuestro entorno limpio y ordenado, es como si mirásemos un lago prístino, impoluto, con una superficie totalmente plácido que no refleja nuestra imagen. ¡Tarán! Ya está libre de los obstáculos. Lo que buscábamos ¿se acuerdan todas esas imágenes que no logramos ver claro? ¿No? Soltamos los 5 obstáculos y entonces podemos ver en esta superficie clara y limpia nuestra imagen muy clara. Y finalmente, lo que los quiero dejar es, siento que vivir en un entorno sereno es una manera de expresar amor bondadoso, metta, hacia nosotros y hacia todas las personas que viven con nosotros. ¿Por qué? Porque los espacios nos acogen, ¿no? Es como si nuestro espacio nos diera un abrazo de acogimiento. O sea que lo que les deseo a cada uno es que puedan crear un espacio tan acogedor que cada uno se sienta abrazado por el entorno y envueltos en serenidad. Y con eso terminamos. Gracias.